Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridas amigas y queridos amigos, una semana más, bienvenidos a este cruce de caminos que es sobre todo vuestro. Sara Historion en la realización y Carmen Leínez al micrófono os mandan sus saludos desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia y desean que paséis una hora llena de provecho. Como sabéis bien, podéis sintonizarnos a través de 102.5 de la FM o en la página web de la radio y televisión de esta universidad, donde encontraréis además todos nuestros programas. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio al cine, pero más en concreto al cine valenciano y en concreto a una iniciativa, la Mostra Viva de Valencia, de la que nos hablará nuestro invitado de hoy, Vicente Gregory. Bienvenido a Cruce de Caminos y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Vicente es profesor de magisterio en la Universidad de Valencia, diseño gráfico en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia. También es máster de marketing y dirección comercial, Escuela Superior de Estudios de Marketing. Hizo publicidad y relaciones públicas en la Universitat Obrera de Cataluña, formador de formadores en Forem, tutor de formación en Forem, máster oficial en contenidos y formatos audiovisuales de la Universidad de Valencia. Es miembro del Club Universidad Recerca en Comunicación Audiovisual de la UB y secretario del Festival Internacional de la Mostra Viva del Mediterráneo desde 2013?
2013 fue la primera edición, sí.
Pues, ¿y cuándo, Vicente? Pues nada, muy agradecida porque hayas venido. Sé que tienes mucho trabajo, pero gracias por estar aquí.
No, siempre hay tiempo para poder contar a la gente que nos quiera escuchar de qué va nuestro proyecto, ¿no?
Pues eso me parece a mí también, así nos pones a corriente. Vicente, ¿cuándo nace la Mostra Viva de Valencia?
Bueno, la Mostra Viva del Mediterráneo, que es el nombre propio. Sí, ya. Nace por iniciativa de un grupo de ciudadanos que en 2011 nos revolvemos ante el cierre por parte del Ayuntamiento de Valencia de lo que fue la Mostra de Valencia, el Festival Mostra de Valencia. El ayuntamiento, presidido entonces por Rita Barberá, con la excusa de falta de dinero, de presupuesto, cerró un festival que llevaba ya 31 años de funcionamiento, estaba ya por su 31 edición, que comenzó en el año 80, y a la gente de la cultura en general, pero del cine en particular, del audiovisual valenciano, nos pareció que la excusa no era suficiente, porque se podía hacer un festival más modesto, más austero, de otra manera, no tan centrado en las grandes figuras o en las grandes en el glamour de los nombres conocidos, pero que sí siguiera potenciando y desarrollando el audiovisual valenciano. Bueno, como reacción a eso, formamos una asociación cultural que denominamos Mostra Viva del Mediterráneo para diferenciarnos de la mostra que había muerto, la anterior. Y pudimos montar ya para 2013 la primera edición de un nuevo evento que no es festival en el sentido clásico porque no reparte premios, no es a concurso, por lo menos por ahora, y que además quería recuperar no solo el cine como expresión cultural, sino también otras expresiones que también en los años 80 en Valencia pues tuvieron su espacio paralelamente a la Mostra de Valencia. Entonces, nuestra Mostra Viva del Mediterráneo, aparte de cine, tiene también o atiende también expresiones culturales como la música, la escena, la poesía, las artes visuales, incluso la gastronomía, ¿no? Y bueno, pues eso fue el inicio, fue como un acto de rebeldía, digamos, de indignación de un grupo de gente que pensamos que con muy poquito dinero, con mucha voluntad y con el trabajo de todos, sí se podía hacer una muestra del Mediterráneo.
Qué bien, pues oye, eso fue una idea fabulosa, ¿no? Porque, bueno, y luego hablaremos después de dónde hay. ¿Y tuvisteis dudas a la hora de crearla sobre si hacer evidente una continuidad de la muestra? Bueno, porque es completamente distinto, ¿no?
Es completamente distinto de la muestra que existió, ya digo, hasta el 2011, que se pero intenta recuperar lo que era el espíritu original de la Mostra de Valencia de los años 80. Y me explico en qué. La Mostra nació como un intento de reforzar las producciones audiovisuales, el cine valenciano, pero también de conectar la creatividad que teníamos aquí con la creatividad de nuestro entorno cultural más cercano, que entendemos que es el Mediterráneo, sin despreciar otras fuentes de inspiración, europeas, americanas, tal. Creemos que por historia, por tradición, pero también por el presente, por la realidad actual, el Mediterráneo es nuestro ámbito natural de relación, y de relación cultural y de inspiración incluso cultural, ¿no? Esto es muy fácil de ver, por ejemplo, en la música, ¿no? Nuestros músicos se inspiran en ritmos y en aires mediterráneos continuamente. Desarrollan proyectos en los que buscan inspiración a lo largo del Mediterráneo. Bien, esa era un poco la idea, ¿no? Seguir trabajando por la potenciación de una cultura que en esos momentos, y aún ahora, necesita mucho apoyo porque ha pasado por una etapa muy dura, y hacerlo en un ámbito internacional que nos parece que es el que nos es propio, que es el del Mediterráneo.
¿Y qué formato tiene la muestra?
Bueno, pues aún dentro de su modestia es bastante ambicioso en cuanto a que ya he dicho que intenta cubrir distintos ámbitos culturales, ¿no? El núcleo central sigue siendo el cine, es una muestra de cine, no festival en el sentido competitivo, es una muestra de cine del ámbito mediterráneo, con una especial atención, lógicamente, al cine que se hace aquí, se hace entre nosotros, pero buscando también las últimas novedades, las cosas más interesantes
de otros
países de la Ribera Norte y de la Ribera Sur Mediterráneo, ¿no? Pero también, como digo, atendemos la música, lo que llamamos el encuentro de música del Mediterráneo, y que también es heredera de un encuentro de música que hubo en los años 80, en la que también se buscaba un poco esto, ¿no? Poner en común, juntar, relacionar músicos nuestros y músicos de otros lados del Mediterráneo, cuyo trabajo común pues siempre es muy fructífero, ¿no? Porque se intercambian formas de ver la música. La música es un lenguaje muy universal, como ya todo el mundo sabe, y es muy fácil, por ejemplo, tener sesiones de jam session en las que se improvisa, en las que se intercambian instrumentos, experiencias y tal. Bueno, esto que es muy fácil de entender la música, pues también lo queremos trasladar pues al teatro, a las artes visuales, a la literatura, a la gastronomía y tal. Bueno, es así de ambicioso, es decir, todas esas ramas que hemos ido tocando y queremos mantener, ¿no? En eso se diferencia de lo que fue la Mostra de Valencia, que era exclusivamente de cine, ¿no?
¿Y qué implicación ha habido por parte de las instituciones y de las empresas privadas en las tres ediciones que llevéis? Son tres, ¿no?
Sí. No, me río porque es la pregunta clave. Efectivamente, como os he contado, nacimos como una protesta, como un símbolo de protesta a una decisión administrativa, ¿no? En este caso, del Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Que ya había cerrado también un festival de teatro que se llama Aveo, Valencia Espacio Verde, y que muy poquito después cerró Canal Nou, como todo el mundo sabe. Es decir, el teatro, el audiovisual valenciano quedó totalmente huérfano, tanto en la versión cine como en la versión televisión. El teatro también, con un festival que era internacional y que tenía además 7 ediciones muy, muy interesantes. Y en otros ámbitos de la cultura también. Por tanto, al nacer como un símbolo de protesta, de resistencia, digamos, frente a una agresión cultural, lógicamente no tuvimos ninguna ayuda ni del Ayuntamiento, ni de la Diputación, ni de la Generalitat en las dos primeras ediciones.
¿Cómo vais a tener?
En la tercera, que fue la de 2015, donde ya se había producido un cambio, sí empezamos a tener algo de colaboración.
Bueno, eso está bien.
Algo de colaboración, no en términos de presupuesto, pero sí de facilitar, por ejemplo, espacios donde realizar las cosas, ¿no? Entonces, las infraestructuras culturales de la ciudad sí que ya desde 2015 se pusieron a nuestro favor. De todas maneras, como no solo existe la administración pública, nosotros hemos podido funcionar gracias, por ejemplo, a la Universidad de Valencia, que nos ha acogido en el Centro Cultural La Nau y que nos ha puesto todas las facilidades posibles para ir funcionando, ¿no? O como el Centro Cultural Octubre o la propia SGAE, que nos han facilitado espacios y lugares donde tal, ¿no? También de la Universidad Politécnica, la Facultad de Bellas Artes, colabora con nosotros desde la segunda edición haciendo una exposición de profesores, alumnos de másters de Sí. Expresiones multimedia, creo que le llaman, ¿no? Algo así, no, perdonad que no me sepa el nombre exacto, ¿no? Pero que colaboran desde el principio y que seguirán colaborando con nosotros en una exposición de artes visuales que se llama Mar Mar y que se inspira en el Mediterráneo. Sí. Gracias a estas instituciones, también valencianas, hemos podido funcionar y ahora sí, a partir de 2016, tendremos una aportación más interesante del Ayuntamiento, de la Diputación y de la Generalitat Valenciana.
¿Y empresas privadas no participan con vosotros?
No nos caracterizamos en esta comunidad por tener mecenas privados que sean capaces de decir esto, claro, yo pague yo, ¿no?
Pues tendría que ser.
No hay muchas y en eso creo que también el empresariado debería de evolucionar un poco más en el sentido de querer más las expresiones culturales propias y de apostar más por ellos. Pero aún así hay algunos, ¿no? En Cerveza Alturia nos ha patrocinado desde el principio y Luis Planes, de Los Pollos Planes, también ha colaborado sobre todo en el ámbito de la música en valenciano, que es en el que más está colaborando, ¿no?
Pues a ver si nos escucha alguno y se anima a colaborar.
La invitación está abierta. A cualquier firma que quiera unir su nombre con el de la cultura y con el de la expresión artística.
Y Vicena, aparte del fracaso de la muestra, que fue, dices, por dinero, ¿iba bien? O sea, ¿que podía haber continuado o también había fracasado en algunos aspectos?
Pues mira, no hace ni 8 días... salió a la luz, supongo que lo sabréis, relacionado con el caso, con un caso de comisiones cobradas desde el Ayuntamiento de Valencia a distintos eventos culturales. Salió que la propia Guardia Civil estaba investigando que la muestra de Valencia, la de la época de Rita...
La muestra, no la viva.
Sí, en los años 2005, 2006 y alguno más, parece ser, presuntamente, pagaba comisiones de los gastos extraordinarios que tenía en ese momento a los amigos de los que estaban entonces en el poder. Esa parte de la muestra que iba a base de dinero, base de talonario, eso era un fracaso. Era un fraude para los valencianos, en definitiva, porque el presupuesto se iba en lo que se iba, ¿no? Pero aún así, seguía teniendo valor como un lugar de encuentro de los cineastas y de la gente del cine, ¿no? Y aquello se perdió. Entonces creemos que esa parte tenemos que seguir recuperándola, porque nuestros cineastas y incluso nuestros jóvenes que salen cada año de las universidades, graduados y másteres en audiovisual, necesitan un espacio en el que poder encontrarse y en el que poder aprender.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, que qué hace tan difícil que en nuestra ciudad hay un festival de cine de prestigio, uh-huh, cuando otras localidades de menor importancia, como son Valladolid, Gijón o Sitges, lo haya logrado.
Bueno, como te cuento, fue una decisión política, pura y llanamente, fue una decisión política. Sigue existiendo, como sabes, Cinema Chove, que es un festival que también tiene una especialidad concreta respecto al cine hecho por cineastas jóvenes y demás. Pero una ciudad como Valencia se puede permitir el lujo de tener dos festivales, claro, especializados. Creemos que Mostra Viva del Mediterráneo debe de tener su espacio en Valencia. De hecho, ya te digo, las instituciones han empezado a verlo así y ya este año tenemos apoyo de la Generalitat, de la Diputación y del Ayuntamiento para empezar, aún poco a poco, a enderezar un encuentro, un festival que será de cine, de otras cosas, como os cuento, pero que cabe perfectamente porque es también un festival especializado en cine de un ámbito geográfico determinado, que es el Mediterráneo, ¿no?
Ya. O sea que la enseñanza que podemos sacar de esas ciudades no es ninguna más importante que lo que hace falta aquí es el dinero y que...
Es una cuestión de voluntad, ¿no? de voluntad política de hacer las cosas, ¿no? Y de apoyar y comprender que la cultura no es un gasto, que la cultura es una inversión, y no solamente una inversión social, que también, sino también una inversión en términos de empleo, en términos de creación de riqueza, porque la cultura también crea puestos de trabajo y es quizá uno de los ámbitos en los que la inversión, cualquier euro que se invierta en cultura, por lo que dicen los expertos, revierte en una mayor creación de empleo, ¿no? En otros ámbitos, que la competencia es feroz, en los que la creatividad o la innovación es más difícil de manifestar, pues imagínate cualquier otro cambio de la campo de la industria, por ejemplo. Sin embargo, en la cultura, la creatividad, que se supone que los valencianos tenemos mucho de eso, es el elemento esencial, ¿no? Y de eso no nos falta simplemente promocionarlo para que también se convierta en una fuente de riqueza.
Claro, claro. Pues vamos a hacer una pequeña pausa musical, si te parece.
Perfecto.
¿Qué canción has elegido para que escuchemos en primer lugar, Vicent?
Pues creo que primero vamos a oír la de Ohm.
Sí, sí.
Efectivamente.
Efectivamente.
Y bueno, muy brevemente, es una cantante marroquí de ascendencia saharaui, pero que está afincada en Marruecos, y que hace... La he elegido porque es una muestra muy... muy especial de por dónde van la creatividad musical en estos momentos en los países del Mediterráneo. Es música de raíces en cuanto a la instrumentación y en cuanto a la musicación, pero también se inspira, por ejemplo, en este caso, en el jazz y en el soul, ¿no? Haciendo una fusión que ya veréis cómo es muy interesante.
Ah, pues vamos a escucharla. Vicent, ¿en la Mostra Viva de Valencia seguís apostando por el Mediterráneo o tenéis otras miras?
No, el Mediterráneo sigue siendo nuestro ámbito natural, como te digo, ¿no? Y la razón es bien sencilla, porque creemos que Valencia tiene todas las condiciones, todas las características para ser un punto de referencia cultural, ¿no? Y donde siempre se ha mirado Valencia es a través del mar. Lo que más le ha marcado cultural, vitalmente, a Valencia es el mar Mediterráneo. A través de él han venido todas las influencias culturales y también a través de él ha extendido Valencia históricamente sus raíces. Y sigue siendo también un espacio natural de convivencia el del Mediterráneo. Ahora un espacio muy convulso, un espacio muy difícil en el que mucha gente está sufriendo, ¿no? Y tampoco esta realidad la queremos ignorar. Es decir, nuestro vehículo es la cultura, pero una cultura que sea también, que no dé la espalda a las cosas, a la realidad que está sucediendo en los países del Mediterráneo. Por tanto, tiene también cabida, y lo potenciamos, ¿no? Aquellas manifestaciones artísticas, películas, etcétera, que nos cuenten también cómo se está viviendo en estos momentos en los otros países del Mediterráneo, ¿no?
Claro, porque no penséis que si solo fuera del Mediterráneo pudiera sentirse como algo muy trillado.
Si solo fuera del Mediterráneo.
Claro, ¿no?
Creemos que hay mucha, mira, que hay mucho por descubrir en el Mediterráneo, valga la expresión. No es que descubramos el Mediterráneo, pero hay mucho en el Mediterráneo.
Pero hay mucho que descubrir.
Que descubrir, también, efectivamente. ¿No? Claro, solo hay que mirar con atención, ¿no? Y ver cómo, por ejemplo, como el tema musical que acabamos de escuchar, ¿no? Cómo hay gente que en Marruecos, en Argelia, en Egipto, en Turquía, ¿no? Crean, son creativos en campos como el audiovisual, pero también en el de la música, a partir de estar abiertos a las influencias de cualquier otro ámbito, ¿no? Y si fijas la mirada en esos países, encuentras cosas muy interesantes, ¿no? Cosas muy sorprendentes que al principio incluso la mirada puede ser un poco escéptica, pero que te das cuenta de que hay mucha creatividad y mucha creatividad que la acabas entendiendo como algo muy próximo, muy cercano a nosotros, ¿no?
Muy bonita la canción que has elegido.
A mí me gusta mucho esa voz que tiene esta
mujer.
Es
muy bonita.
Es estupenda, ¿no?
¿Qué cinematografías son las que más destacan en el ámbito del Mediterráneo?
Bueno, las potencias cinematográficas mayores, lógicamente, están en el norte. Están en el norte del Mediterráneo, quiero decir. La cinematografía francesa, italiana y la española, en tercer lugar, lógicamente tienen más potencial, ¿no? Pero no son las únicas interesantes, ¿no? Encontramos en muchos países del norte de África cinematografías muy novedosas, ¿no? De cineastas, hombres y mujeres que han arriesgado para hacer obras audiovisuales interesantes, en buena medida coproducidas con, por ejemplo, Francia, ¿no? Francia, que ha tenido históricamente mucha influencia en el norte de África, pues hace muchas coproducciones con Túnez, con Argelia, con Marruecos, y de ahí sale una cinematografía que tiene mucha presencia incluso en festivales como Cannes o como El Último de Berlín, donde películas griegas y películas egipcias han tenido su espacio, ¿no?
Ya. Y de entre todos los países no europeos, ¿es Israel la gran potencia cinematográfica del Mediterráneo?
No, tiene una cinematografía interesante, pero no es la que más producciones tiene, ¿no? Ya te digo, a base sobre todo de coproducciones, Turquía es capaz de producir todos los años bastante cine, Egipto ahora está un poco más difícil por la situación convulsa que vive, pero ha tenido siempre una producción interesante, y tanto Marruecos como Argelia y Túnez, a base de coproducciones con Francia sobre todo y otros países como Alemania, pues sí que cada año son capaces de producir algunas películas de interés importante que, ya te digo, pueden incluso verse en festivales internacionales del prestigio de Cannes o de Berlín, ¿no?
Qué bien. ¿Y hay algún tipo de barrera invisible en la Mostra Viva? Y me explico. ¿Hay algún problema en proyectar películas de temática gay o lesbiana?
No, en absoluto. No hay un ciclo dedicado, no lo ha habido hasta ahora por lo menos, un ciclo dedicado expresamente a películas gays o lesbianas. Sí que hay un ciclo que es Dona y Cinema, y en él se atiende de forma especial también a estas cinematografías o a estas expresiones artísticas que puedan venir del universo LGTB que se dice ahora, ¿no? Gays, lesbianas, transexuales y tal, ¿no? Y nunca ha habido ninguna barrera en este sentido. Es verdad, porque hablamos del ámbito mediterráneo, que es difícil encontrar en los países árabes, sobre todo,
claro,
expresiones culturales o artísticas que vengan del ámbito del ámbito homosexual, sí, de gays, sí, o lesbianas, ¿no? Porque están muy perseguidos en esos ámbitos, ¿no? Pero bueno, sí que lo hay en el este y en el norte del Mediterráneo, ¿no?
¿Y cuál ha sido la trayectoria de la Mostra Viva en las tres ediciones que lleváis hasta la fecha?
Bueno, pues ya te digo que empezamos como una manifestación de indignación al cierre de la Mostra de Valencia, y hemos seguido con un aire de resistencia, ¿no? Dentro de las escasas posibilidades económicas que teníamos, pero de la mucha voluntad que le hemos puesto.
La voluntad no la perdéis, por lo que
no,
veo.
Voluntad además en el sentido más amplio, ¿no? Nosotros somos una asociación ciudadana que tenemos unos 135 socios, que es muy curioso porque no pagamos cuotas. Nuestra cuota es el trabajo voluntario que hacemos.
Es decir, o sea, que eso es todo voluntariado.
Sí, la mayor parte de los 135, en función de sus disponibilidades, lo que hacen es aportar su trabajo. Una buena parte de ellos o de nosotros somos gente del mundo de la cultura o de alguna de las manifestaciones, y lo que hacemos es contar con ellos para cualquiera de las cosas que necesitamos en el momento de las ediciones de la muestra, ¿no?
Ya,
entonces
ya.
Pues gente que aporta su trabajo muy profesional pero voluntario para que estas cosas sean posibles, ¿no? Para demostrar que eso que te decía antes, que con poco dinero y mucha voluntad se pueden hacer grandes cosas, ¿no?
Ya, con mucha voluntad sobre todo, ¿no?
Sí.
¿Cuál ha sido la reacción por parte del mundo cultural, artístico y periodístico valenciano, español y mediterráneo?
Bueno, estamos en una fase aún en la que la nueva Mostra Viva del Mediterráneo está empezando a tener un eco en nuestro ámbito, en nuestro ámbito geográfico, quiero decir, en Valencia, en la comunidad valenciana, pero hasta ahora ha tenido poca repercusión nacional o internacional, para ser sinceros, ¿no? Este 2016 queremos que sea precisamente el año en el que demos un paso en ese sentido, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues primero, con un mayor presupuesto, nos permitiremos el lujo de poder traer gente más conocida, cineastas, músicos,
claro,
actores más conocidos del ámbito mediterráneo, y por lo tanto ya podremos contar con nombres que por sí mismos sean noticia tanto para los medios de comunicación nacionales como internacionales, ¿no? Hasta ahora era muy difícil, con pocos recursos, lo que te digo, ¿no? Pues poder contar con personas de cierto nivel o de otros países que no fueran España. Han venido algunos colaboradores, alguna gente, nunca pagados por su estancia aquí, es decir, nunca han venido por recibir dinero, simplemente lógicamente los gastos que puedan,
claro,
generar.
Que origina, claro.
Y seguiremos en esa línea, es decir, frente a lo que era la Mostra de Valencia, aquí nunca se va a pagar a nadie por venir, es decir, el que venga es porque quiere venir, y lógicamente lo que no va es a costarle dinero de su bolsillo, ¿no?
Hombre, claro.
Entiendo que a partir de 2016 que podemos contar con invitados de peso de la cinematografía, de la música internacional, podremos tener también más atención de los medios nacionales e internacionales.
A ver si es verdad.
A ver si es verdad.
A ver si es verdad. ¿Se trata de una muestra abierta donde hay presentación libre de obras o programéis ciclos cerrados?
Hasta ahora, la iniciativa en la programación ha surgido del equipo organizador. Hasta ahora lo hemos hecho de esa manera, puesto que tampoco podíamos gratificar adecuadamente a la gente con la que... Es decir, nosotros somos, hasta ahora, hemos llamado o hemos buscado a los cineastas, a las películas o los grupos de teatro o los grupos musicales a los que seleccionábamos, y hemos tenido que pedir también su colaboración puesto que no podían cobrar el caché habitual, ¿no?
Claro.
Nuestra idea efectivamente sería que a partir de 2016 y sobre todo 2017 se hiciera una convocatoria abierta a principio de año y cualquiera pudiera presentar cualquier grupo de teatro, cualquier grupo de música, cualquier cineasta pudiera presentar su obra, y bueno, el comité lo que haría sea seleccionar entre las,
claro,
propuestas
es mejor
recibidas.
Que sea abierto, ¿no?
Claro, y en ese sentido sería más abierto. Para eso necesitamos tener también un nombre, para que la gente piense en que,
claro,
es un lugar adecuado para presentar su obra. Claro. ¿No? Y esto aún no lo tenemos tampoco, ¿no?
Bueno, pues poco a poco se irá creando. ¿Y cuál es vuestro objetivo a medio y largo plazo? Ya sé que lo hemos comentado, pero en fin,
sí, pues
quiero incidir.
Por remarcar un poco, ¿no? Bueno, el objetivo central sigue siendo el mismo, sigue siendo hacer de Valencia un lugar de referencia, es decir, conseguir que con el tiempo y con nuestro esfuerzo haya gente, creadores, en cualquier punto del Mediterráneo que puedan mirar Valencia como un lugar en el que pueden ir a contar, a estrenar, a hacer sus manifestaciones.
Que se conozca más.
Exactamente, ¿no? Y que vea Valencia como un lugar de libertad, como un lugar abierto en el que puede perfectamente exponer su obra, a veces difícil de exponer en su propio país o en su propio ámbito. Ese es el objetivo general. El primer paso de este año 2016, ya te he dicho que es internacionalizar un poco más la oferta, y 2017 creo que ya será un año de consolidación mayor.
¿Es posible ser director de cine en Valencia?
Es muy difícil. Es muy difícil, y no hay más que mirar las cifras de guionistas, de realizadores, directores que han tenido que emigrar para poder trabajar. Tenemos una diáspora cultural tremenda, ¿no? Compañeros de profesión que están en países de América Latina, sobre todo, pero también en otros sitios, teniendo que buscar el espacio que aquí no se encuentra, ¿no? Porque, ya sabes, una televisión pública es un instrumento esencial para que el audiovisual tenga su espacio natural para producciones de la propia televisión, pero también por el apoyo de televisión para el cine, como ocurre en todos los ámbitos. En España, sin la participación de Antena 3 o de Mediaset, tampoco habrían muchas producciones cinematográficas, ¿no? Creo que con la reapertura de Canal Now se abre al menos una posibilidad de mejorar un poco en ese aspecto y que no perdamos tanto talento y tanta creatividad de cineastas que tienen que emigrar a otros sitios para poder vivir, ¿no?
Claro, es una pena. Y bueno, antes ya me decías que no había prácticamente ayuda, que este año vais a tener más, pero bajo otro punto de vista, ¿se ha creado alguna colección de DVD, de cine valenciano, en la que podamos adquirir tus films a precio de otros directores?
¿Hablas de alguna colección específica de cine en valenciano? No, el cine hecho, producido en Valencia.
En Valencia.
No, como obra nuestra, desde luego no. Este año sí que habrá haber un ciclo dedicado a cine valenciano, en realidad dos visiones diferentes, de cine producido en Valencia, y también otro ciclo que puede ser muy interesante, y la mayor parte, y por responder a lo que decías, la mayor parte de esas producciones estarán disponibles en la propia Filmoteca Valenciana, es decir, están ahí disponibles para cualquiera que quiera sacarlas ya y visionarlas, ¿no? Y otro ciclo que puede ser también de gran interés, que es aquel en el que mostramos Valencia como localización cinematográfica, es decir, gente que ha venido de fuera a rodar en Valencia, ¿no? Sus obras de ficción o sus obras documentales. Valencia como escenario de cine, ¿no? Sí. Entonces estamos recopilando toda una serie de obras, algunas más antiguas y otras más recientes, en las que otros ojos han mirado Valencia como un espacio en el que desarrollar sus ficciones o sus documentales, ¿no? Y creo que tendrá un gran interés también.
Ah, pues
¿no?
Muy, muy interesante.
Claro, claro.
Pues si te parece, vamos a escuchar otra.
Vamos
allá. ¿Qué has elegido ahora?
Bueno, pues como ya hemos visto algo de las otras riberas del Mediterráneo,
¿dónde nos vamos ahora?
Ahora nos quedamos en casa.
Nos quedamos en casa,
sí,
muy bien.
Porque también la música que se hace aquí es muy variada, es muy rica, y quería que hubiera también una muestra muy reciente del año 2014 de gente que ha tomado, digamos, el testigo de la cançó y que ha sabido modernizarlo y hacer propuestas musicales muy atractivas y muy de la actualidad, ¿no? Entonces Tomás de los Santos y Borja Penalba nos hacen una propuesta que es cançó uh-huh. valencià,
sí,
y que al menos para mí recoge lo esencial de lo que ha sido siempre ese sentimiento de la cançó valenciana.
Estupendo, pues vamos a escucharla.
Balla com el del compàs sobre el vell i corrent. posar-me molt sota l'aigua on ha de s'incertes. He de nedar contra el compliment, eixir de la convenció. Ara regale violetes i aquesta cançó. Eres l'espasa creuant el meu cor contra la paret. I espero tu que travesse muntanyes eternes. I he fet de dracs d'ocells tendres i ha caronat l'horitzó. Plantes tus rinxos en terra i retornen les flors. Oh. I m'ha revoltat sensacions de l'arrel amb dolcesa. Ja no sóc de cap creença, ma religió és de detalls. I ja no perdo més el temps amb els amagatalls. Les nostres vides llunyanes les junta amb els versos. I primaveres profundes s'estrenen de sobte. I quan te'n vas sempre es pronte, i quan tornes sempre és tard. No és suficient d'aquest lloc de tornar-se ni anar. Oh, oh.
La imposibilidad de un festival de cine tiene que ver con la nula capacidad de productora de Canal Nou o Televisión Valenciana.
Sí, ya lo hemos comentado, efectivamente, la desaparición de Canal Nou, pero también, incluso cuando existía Canal Nou, su preferencia por producciones que no eran de aquí, que venían de Madrid.
Eso ahí va a incidir.
Creo que por ahí va un poco tu pregunta, efectivamente, ¿no? Hacía que fuera muy complicado tener aquí una industria audiovisual, ¿no? Se mantenía con algunas producciones, bueno, algunas ayudas que también recibía la administración, se mantenía un entramado de empresas del audiovisual, por ejemplo, a través de la publicidad, que eso sí que iba a parar a Canal Nou. Y la desaparición de Canal Nou ha atacado a la industria audiovisual en los dos sectores, tanto en la producción de audiovisuales, propiamente dichos, como de la publicidad, puesto que no hay un espacio donde llevar esa publicidad audiovisual. No existe una televisión en la que vender las cosas de aquí, ¿no?
Claro, claro.
Eso ha sido terrible porque, como comentábamos antes, no solamente directores, realizadores, sino técnicos han tenido que buscarse la vida fuera de nuestra tierra, ¿no?
¿Y por qué no hubo una producción propia de series de telefilms y de películas? Y te hago la pregunta porque un país no excesivamente grande como Suecia está vendiendo sus telefilms románticos a algunas grandes cadenas españolas. ¿No hubo dinero? ¿No hubo interés? ¿No hubo voluntad de crear un tejido cinematográfico de Valencia? ¿En Valencia?
Son muchos detalles, muchos aspectos los que quieres tocar. Empecemos por el dinero.
Tócalos todos.
Por el dinero. Canal Nou no se caracterizaba por ser una televisión barata. Canal
no,
Nou,
por
como
eso,
sabes,
porque
tenía un
era
presupuesto
muy
importante
mucho.
Y que además no hacía cosa endeudarse año tras año tras año, ¿no? Pero lo que vamos averiguando con el tiempo y sobre todo con la labor de los jueces es que ese dinero no iba donde tenía que ir. Esto hay que decirlo. Todo es presunto, pero presuntamente, porque aún no hay sentencias firmes, había mucho dinero de Canal Nou que, por ejemplo, con motivo la excusa de visita del Papa, iba a pagar a otras cosas o a otras empresas o a otros amigos de los directivos, a los propios directivos. Se compraban producciones que no tenían justificado un precio tan elevado simplemente porque estaban recomendadas por unos o por otros. Se despilfarraba en general, por no ir a casos concretos, mucho dinero en Canal Nou. Mucho del dinero que hubiera servido para reforzar, para
claro,
apuntalar una industria audiovisual mejor, ¿no? Eso por una parte. Pero tampoco había una voluntad de hacer de lo propio el espacio fundamental, o sea, o la manifestación fundamental en Canal Nou. Y sin embargo, cada vez que se hacía una serie, pues como por ejemplo La Alquería Blanca o La Capo, sin embargo, triunfaban. Que, si tenían, porque tenía un público y porque la gente se identificaba con esos personajes, con esas historias, con esos escenarios, ¿no? Y entonces, en ese sentido es un poco contradictorio, porque si funcionaban, si servían, y el primer paso es que sirvan aquí, pero el segundo, como tú dices, es venderlos fuera, ¿no? Es decir, una serie como La Alquería Blanca perfectamente, a pesar de su carácter local, podía ser disfrutada, entendida por gente primero de otras comunidades autónomas, pero también de otros sitios, ¿no?
Claro.
Tampoco se tenía fe en eso, ¿no? Y era en el Canal Nou ya desaparecido, se atendía más a cualquiera que venía de fuera, era un poquito provinciana en ese sentido, venían de Madrid o de Barcelona o de donde fuera, que a la gente que desde aquí estaban haciendo propuestas pues de guiones, de ideas, de programas, no solamente de películas, sino de cualquier otro programa, incluso de entretenimiento o de, sí, o de documentales de divulgación, etcétera, etcétera.
Pensaban que lo de fuera era mejor, porque
siempre
fíjate,
pensaba,
las novelas de Blasco Ibáñez, que eran tan de aquí, y sin embargo las conocen prácticamente todo el mundo.
Es una visión, Carmen, muy provinciana, quiero decir, al contrario de lo que parece, o sea, mirar lo propio y valorarlo es el principio del cosmopolitismo, es decir, tú tienes que valorar lo tuyo para poderlo contar a los demás.
Claro.
Y luego, por supuesto, admirar lo que viene de fuera, ¿no?
Exacto, pero no tiene por qué olvidar una cosa con la
pero
otra.
Pero la actitud esta provinciana es pensar que lo tuyo no vale nada, lo tuyo no va a ningún lado y siempre es mejor lo que viene de fuera, ¿no? Eso era un poco lo que estaba instalado,
sí,
yo creo,
en la
dirección de la Radio Televisión Valenciana, ¿no? Sí. Y en ese sentido, pues en esa línea y por no coger solo el cine, no se programaba música en valenciano, por ejemplo,
sí,
los músicos en valenciano no tenían espacio en radio televisión, en la radio ni en la televisión valenciana, ¿no? Tampoco la tenían, por ejemplo, en el Palau de la Música o en otro sitio. Es decir, es que estaban perfectamente silenciados, ¿no? Ninguneados por tal, ¿no?
Yo aquí he traído, yo encantaba aquí, sí, o sea que
gentes que no podían de
que
ninguna
no,
manera.
Que de ninguna manera, claro, estar en ningún sitio.
Y entonces eso era un poco la pescadilla que se muerde la cola. Con la música es fácil de verlo, ¿no? Estos no son conocidos porque la gente no los oye, pero claro, si tú no los sacas, la gente no
los
puede oír.
Claro.
Si no los puede oír, nunca los serán conocidos.
La pescadilla
y siempre te parecerá
que se muerde
que es más
la
conocido
cola.
Que viene de fuera, ¿por qué? Porque tiene más promoción, ¿no?
Exacto.
Luego, ¿en qué tienes que fijarte? Promocionar lo tuyo. No solo en lo tuyo, o sea, no solo en lo local. Pero,
eso es marketing.
Claro, eso es marketing. Se me ve la vena publicitaria. Se me ve venir, ¿no?
Como también para mí es muy importante, ha sido.
Claro. ¿No?
Por eso.
Porque es que el marketing es un instrumento que aplicaba la cultura también tiene su razón de ser. El marketing no es nada malo.
Es un instrumento
que hay que saber utilizar, ¿no? Que sirve desde luego para vender cosas que a lo mejor no son necesarias en el terreno de la sociedad de consumo, pero también sirve para apuntalar propuestas culturales o creativas o tal, ¿no? Y en ese sentido, pues hace falta también mucho marketing del mucho talento que tenemos por aquí, ¿no?
Pues sí. Aunque no sea lo más provechoso compararse, ¿qué política se ha llevado a cabo en Cataluña y en Galicia, gobernadas, no lo olvidemos, por partidos conservadores o por el PP, para dotarla de cine, de la potenciación de las lenguas autóctonas, de iniciativas independientes?
Sí, esto enlaza perfectamente con lo que acabamos de ver, ¿no? Y es el ejemplo, sin que sea un ejemplo perfectamente fantástico, pero el ejemplo de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y en Cataluña, y como has dicho, en Galicia, y con dirigentes de colores políticos muy distintos, que
sí,
creo que en eso
que
no...
Yo creo que no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Lo que sí que ha habido es una apuesta en primer lugar, por lo propio, por lo que se hace en la tierra, ¿no? Y por eso, como dices, hay series de la televisión catalana que no solamente han triunfado en Cataluña, sino que luego han podido exportarse a otros sitios, o han tenido su versión, por ejemplo, de Polseres Vermelles, de la serie que primero se incidió en Cataluña y que luego tuvo una versión que también se exportó a otros sitios, y en Galicia ha sucedido lo mismo, ¿no? Porque han partido precisamente de eso, de verlo, de también en Andalucía podemos ver casos similares, ¿eh? La televisión y el cine andaluz, apoyado por una televisión pública como Canal
Pero
Sur.
Pero es menos conocido, ¿no?
Es menos conocido quizá en el ámbito del audiovisual,
yo me refiero al público, vosotros
sí,
indudablemente...
Pero seguro que si piensas un poco, te acuerdas de dos o tres películas, dos o tres buenas películas que últimamente, hechas en Andalucía y patrocinadas en parte por el Canal Sur, pues han tenido un éxito nacional importante, ¿no? Eso es fruto de años de apostar por la gente de allí, por la gente que hace cine en tu tierra, en el que, lógicamente, luego no tienes por qué, el 100% de las propuestas que te hagan no tienen por qué ser válidas, hay que saber cribar, hay que saber buscar lo mejor, pero si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Ese es el tema, ¿no? Es decir, si la Unidad Valenciana no se preocupa por favorecer la creatividad que surge de Valencia, no lo va a hacer nadie, es decir, de Madrid no van a venir aquí a potenciar tus películas, ¿no? O tus obras de teatro, o tus propuestas musicales, ¿no?
Ya. O sea, que hemos hablado ya de lo que falló en Valencia, y qué crees entonces, que ya lo estás diciendo más o menos, pero vamos a incidir.
Sí.
¿Qué hay que hacer para que los directivos de las instituciones que tienen que ver, qué tienen que hacer para que seamos como, por ejemplo, pues lo de los que hemos hablado?
Sí, tú lo has dicho. No hay que inventar nada extraordinario, no hay que fijarse en las cosas que han funcionado bien en otros lados. Y como dices, en Cataluña, en Galicia, o como te digo, en Andalucía, en otra medida, con una labor de muchos años, porque tampoco hay que tener la idea de que en 4 días se vas a resolver un problema que arrastra
mucho tiempo,
pero cambiando primero el chip, cambiando la óptica de lo que se debe apoyar y lo que no, y manteniendo ese apoyo durante tiempo, es posible de verdad conseguir lo que han conseguido en otros sitios. Y es que una buena parte de los recursos que los valencianos, con nuestros impuestos, destinamos están en manos de esas instituciones, reviertan en la creatividad y en la productividad de las manifestaciones artísticas de aquí, ¿no? Y que podamos empezar a tener alguna película de interés, que empezamos a tener una producción audiovisual para la televisión en todos los géneros, ¿no? No solamente en la ficción, sino también en el documental, en el entretenimiento, y que de todo ello vaya surgiendo, empezando a reconstruir un entramado industrial que es necesario para el audiovisual, que pueda con el paso del tiempo producir películas cada vez más ambiciosas y cada vez más comerciales, por decirlo de alguna manera, que puedan tener una perspectiva comercial más clara, ¿no? Yo creo, por las manifestaciones que escucho de un mes o meses a esta parte, que los gobiernos llamados del cambio han entendido ese punto de vista.
¿Crees tú que tienen más espíritu valencianista, podríamos decir, como para que empujar para que salgamos, nos merecemos algo mejor?
Hay algunos síntomas de que sí, por ejemplo, la voluntad parece decidida a poner en marcha Radio Televisión Valenciana, en la versión que sea, ¿no? Es decir, en la dimensión que sea. En el cambio también de orientación respecto al apoyo a la música en valenciano o hecha en Valencia, no solamente en valenciano, sino hecha por grupos valencianos, ¿no? Entiendo que es una muestra de que al menos la óptica ha cambiado. Ahora tenemos que ver las consecuencias prácticas. Tenemos que ser también muy atentos y no dejar de ser críticos con las cosas que de verdad se van haciendo para que vayan por el buen camino, ¿no?
Exactamente. Vicente, los valencianos tenemos dos grandes referentes de lo que puede ser lo más y también lo peor en el ámbito cinematográfico. Uno de ellos es la productora Cifesa, nacida en la Segunda República, y el segundo es la Ciudad de Cine. ¿Qué supuso Cifesa para el cine español?
Bueno, pues estar a la vanguardia en su momento de la producción cinematográfica. Era una industria muy joven, la del cine en aquellos momentos, mucho menos centralizada, por lo tanto, y era más fácil seguramente, pero que una iniciativa, digamos, de la periferia, para entendernos, pudiera tener peso, pero los productores de Cifesa supieron aprovechar aquella oportunidad y sin complejos, montar un entramado industrial y artístico que dio unos frutos maravillosos, ¿no? Yeah. La industria audiovisual ha cambiado mucho, desde luego, pero aquel ejemplo debería de servir, ¿no? Y el contraejemplo es el que has nombrado.
Sí, es el peor.
De la ciudad del cine. Que...
¿Estaba ya abocada al fracaso?
A ver, el mundo del cine había de todo. Gente que lo veía un mal planteamiento desde el principio y gente más posibilista que decía, bueno, ya que se ha puesto todo este dinero aquí, vamos a intentar aprovecharlo, ¿no? Vamos a intentar sacarle partido. Pero hasta los más posibilistas, digo, los más optimistas, acabaron descubriendo que el planteamiento en sí estaba viciado de partida, ¿no? Era un pozo sin fondo en el que se vertía dinero público para intentar potenciar ya no tanto el cine valenciano, que tampoco, sino las producciones internacionales más vistosas posibles, ¿no? Era mucho más importante que vinieran aquí a filmar gente de fuera que los recursos, muchos o pocos que hubiera, sirvieran para hacer producciones valencianas, ¿no? Y bueno, el resultado pues es el que todos conocemos, ¿no?
¿Y hubiese existido alguna forma de sacar la rentabilidad y convertirla en un polo de atracción en Valencia? ¿Crees que hubiera sido...?
Sí, yo creo que hubiera sido posible... con un enfoque supongo que radicalmente distinto del que se tenía, ¿no? Empezando por contar mucho más con la gente que desde las universidades, por ejemplo, año a año salen preparados con ideas, con propuestas y tal para hacer cine. Ese trabajo desde la base vale para todas las manifestaciones artísticas, pero en el cine y en el audiovisual también. Es decir, que si todos los licenciados, todos los graduados de las universidades valencianas hubieran tenido un espacio en el que seguir desarrollando su creatividad, por ejemplo, ya tendríamos un primer paso. Es decir, una cantera, por llamarlo de alguna manera, en términos futbolísticos, ¿no? Tendríamos una cantera que estaría ahí, tendría un espacio en el que podrían y tal. Eso no estaba pensado para ellos, pero hubiera sido un primer paso. Un segundo paso hubiera sido que las productoras valencianas tuvieran también un trato especial en ese en el espacio de la ciudad de del cine, perdona.
Sí.
Ciudad de la Luz. Y tampoco encontraron ese cariño, ¿no? Ese calor. Las productoras valencianas no tenían un espacio allí porque no estaba pensada para ellas. Estaban pensadas, como digo, para lucir grandes superproducciones que vinieran de fuera, ¿no? Y eso se hacía a base de que los recursos se utilizaban para potenciar que vinieran, es decir, para incentivar que vinieran de fuera, ¿no? Se premiaba en lugar de cobrar a que vinieran a grabar aquí Asterix, por ejemplo. en lugar de hacer que la propia industria tuviera sus propias leyes, tuviera su camino.
Claro.
Entonces, ese trabajo desde abajo, ya te digo, a partir de las universidades, de las productoras propias valencianas, sí que hubiera podido, con el paso de los años, dar frutos, ¿no?
Sí, sí. Y Vicente, ¿tú crees que en Valencia es posible profesionalizarse queriendo dedicarse al cine?
Tiene que ser posible. Yo soy optimista, soy un optimista histórico. Tiene que ser posible. Cuando, si lo oyeran mis compañeros que están en Chile o en Venezuela, teniendo que trabajar allí, en México, teniendo que trabajar allí porque aquí no pueden, pues me darían seguro un calvot, ¿no? Porque dirían, no, santo de qué. Yo creo que tiene que ser posible, ¿no? No podemos dar por perdido un sector.
Es verdad, a ver si es verdad.
Claro, no podemos dar por perdido un sector industrial y un sector creativo tan importante como el del audiovisual. No lo podemos dar, es decir, tiene un potencial de crecimiento enorme y, yeah, como decía antes, no necesita de mucha aportación en términos económicos, necesita aprovechar la creatividad, la innovación, que sí que existe, que sí que la tenemos. La tenemos en el campo de la música, por ejemplo, con una cantidad enorme de músicos en bandas de música de todos los pueblos, por ejemplo, proponer otra expresión artística que también desarrollamos en la muestra, y la tenemos también en el campo del audiovisual. Como te digo, cada año salen centenares de alumnos muy preparados de las universidades que estarían dispuestos a seguir trabajando aquí, no tener que irse al extranjero o a otros lugares de España donde poder trabajar. Por lo tanto, yo creo que sí que es posible, hay que apostar por ello.
Pues, Vicent Gregory, en este cruce de camino hemos tratado de temas muy distintos, pero ninguno tan desolador como el de cine en Valencia. Sintiéndolo mucho, es así, ¿no? Pero sí, esperamos que esto cambie y vaya más. Las oportunidades, o sea que hemos perdido oportunidades, pero las vamos a encontrar otra vez. Espero que con el paso de los años esta situación, gracias a la gente como vosotros, con vuestra trayectoria y ejemplo, podéis ir enderezándola. Muchísimas gracias por haber estado en este programa y todo lo mejor para vuestra muestra viva. Esperamos que... no hemos comentado que es en octubre cuando la esperamos, y yo te emplazo para que vengas para contarnos lo que vais a hacer y para darle un poco más de publicidad a la gente para que os conozca mejor. Y yo también, por supuesto.
Gracias, Carmen, por habernos ya invitado hoy. Y desde luego siempre estaremos dispuestos a venir cuando nos llames. Y si es, por ejemplo, por septiembre, pues ya con una programación mucho más avanzada, mucho más cerrada, para poder contar a nuestros oyentes todo lo que van a poder disfrutar del 7 al 16 de octubre. En Valencia, ¿no?
El 16 de octubre, mi cumpleaños.
O sea, mira que bien.
No, ya me voy a acordar. Bueno, pues si te quieres despedir de nuestros oyentes, ¿quieres decirles algo?
Bien, nada más que eso, invitarles.
Que estén pendientes, ¿no?
Exactamente, que estén pendientes para cuando escuchen Mostra Viva del Mediterráneo, sepan que detrás de ese nombre, de esa marca, hay una propuesta cultural muy variada, muy interesante y muy creativa, ¿no?
Pues nada, pues esperamos que vuelvas y que todo os vaya bien y que trabajéis mucho, que eso es lo importante. Y gracias también para todos vosotros y todas vosotras que hacéis posible este cruce de caminos. Sari y Zorio en el control y Carmen Leinez en los contenidos os envían un cinematográfico abrazo, que puede ser muy bonito, ¿no? Desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y recordadlo siempre, sed felices. Irán.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.